Y del mar, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día, José Luis. Un saludo a la mesa.
Bueno, gracias, muy amable. Contanos, ¿hay avances? ¿Realmente hay ahora sí un interés en ir, en encontrar, en buscar la verdad al respecto de lo que ha sido esta mega estafa al erario público provincial y concretamente al IOMA?
Mirá, José Luis, nosotros vemos que en los últimos meses hubo un cambio. Es decir, las causas, para que entienda la gente que nos está escuchando, nosotros hemos hecho más de 30 causas de delitos complejos por estafa reiterada y una sistematización sobre lo que es la corrupción en la provincia de Buenos Aires. Y en un periodo muy grande se investigó, es decir, los instructores empezaron a investigar, pero cuando llegaba a un ordenamiento final, los datos sensibles que habíamos recogido no llegaban nunca a un proceso, a un procedimiento, a un procesamiento. Hoy en día, hace 6 meses, se puede decir que sí, un poco por esto, lamentablemente, la justicia trabaja con la leña de la política y hace, enciende el fuego con esa leña. Son momentos donde la justicia ve quién puede llegar a ser el favorable y dice, bueno, es momento de ponernos de este lado, de aquel lado. Lamentablemente, lo digo así, a pesar de que sé que mucha gente se va a enojar, mucha gente cuando habla de esto de la justicia. Pero nosotros siempre decimos que el día que la justicia se una con la ley, ese día vamos a ser más felices porque se ha comprobado que se ha hecho justicia. En este caso pasó eso.
Sí, acá, permíteme, te quiero decir dos cosas. En primer lugar, yo sostengo hace muchos años que el animal político de mayor olfato y mejor instinto está integrado, formado y forjado por aquellos que integran el Poder Judicial. Digamos, tienen un olfato fenomenal, siempre corren para el lado que está el viento del poder. Esto es así, el que se enoje, bueno, que se enoje. También convengamos, yo lo decía en una conversación anterior con Waldo Wolf, que la justicia no existe, la entidad, la justicia. Existen las personas que actúan en función del ordenamiento legal que tenemos. Cuando no actúan, incumplen con sus deberes y nos hacen un fraude a todos, ¿no?
Sí, yo no soy jurista, yo soy médico, no soy abogado, te quiero decir,
sí,
jurista.
Sí, lo tengo claro.
Pero entiendo que cuando hay cerca, creo, 80.000 leyes, o una cosa así, entre los pactos latinoamericanos y nacional, y nunca hemos podido limitar los derechos humanos basados en esos principios, creo que hay algo que es errático. Es decir, el otro día yo me pasó que estuve en la facultad y estuvimos hablando de los temas, porque viste que muchas veces sacan leyes con un contenido, una cosmética social muy grande y un contenido jurídico muy bajo, por ejemplo. No se cumple una ley de salud de hace más o menos 25 años. Entonces todos los meses saca una ley para el diabético, para el hipertenso. Si yo le llevo a los legisladores un libro de medicina, puede sacar una ley por cada capítulo. Lo importante de esto no es sacar leyes, lo importante es que no se cumplen las leyes madres que resguardan los derechos de la gente, de la sociedad. Y cuando hablamos de esto, es fundamental decir que la corrupción en sí no está en ninguna estadística social, pero cuando uno ve cuáles son las injusticias de la sociedad, que no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos justicia, la madre de todos esos males es la corrupción. Y sin embargo nosotros no la podemos, no hay ningún colegio que se hable de corrupción, ni se le pide un curso extensivo a cada funcionario que sepa qué es la corrupción y que forme unas jornadas de capacitación con respecto en contra de la corrupción o del medio ambiente. Porque lo que está contaminado es el medio ambiente humano. Cuando todos hablamos del medio ambiente natural, pero el medio ambiente humano, el medio ambiente natural no existiría si no existe el medio ambiente humano. Entonces, en esa cuestión es que nosotros planteamos también esta necesidad urgente de que la sociedad se comprometa por los principios básicos que le toca para su calidad de vida. Por eso estas denuncias, a nosotros nos costó horrores hacer estas denuncias, primero porque estábamos solos, y nosotros formamos un gremio de la ceniza, es decir, la ceniza, como digo así, nos formamos, es el primer gremio de la República Argentina, se forma para defendernos contra la corrupción. Es la verdad, nosotros nos formamos porque cuando nos echaban los compañeros, yo presido la Asociación de Profesionales del IOMA, cuando echaban compañeros laborales por descubrir algún acto irregular o ilícito, no había gremio que nos defendiera, entonces tuvimos que formar nuestro propio gremio, y así defendimos nuestra casa laboral hasta el día de hoy, y no solamente nuestra casa laboral, laboral, sino a 2,5 millones de afiliados, porque los gremios de esos 2,5 millones de afiliados tampoco los defendían, en el sentido de idioma estoy hablando.
Sí, sí, sí.
Con respecto a la causa, si avanzó, yo te digo que avanzó, porque normalmente las demás causas, hay dos o tres causas que ya están a punto, están para ir a juicio oral. Una es la de los remedios de los pacientes muertos, que esas están con prisión domiciliaria. En esa, el corte, por ejemplo, el corte de esa causa, que es una causa re importante para nosotros, cortaron en un director de farmacia para abajo. No llegaron al directorio de la presidencia, que tendrían que haber estado todos, porque esa causa fue antes del 2015, que ya tuvo el proceso final. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros discutimos ese tema, es más, con la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, porque entendemos que detrás de cada persona que se deja fuera de una causa que tiene antecedentes que lo vinculan en forma directa por acción o por omisión, tiene que estar. Y en este caso lo que se trató de hacer es darle impunidad al gobierno que se fue.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasó? Pasaron 6 meses después y los mismos fiscales, en eso que vos acabaste de aclarar al principio, hoy entendieron que el barco tomó otro rumbo. Y ahora sí, está el presidente de la Escalera, está su directorio, está la DGA completa y todo lo demás, que van a llevar un proceso, un procesamiento. Primero los van a llevar a declarar, ahora obligatoriamente, y después seguramente vendrá el procesamiento. ¿Por qué digo yo esto supuestamente? Porque entendemos, nosotros le hemos llevado a la justicia el documental donde no solamente lo tenemos a todos los funcionarios de IOMA, a todos no, a muchos funcionarios de IOMA, los Panama Papers por cuentas offshore en Mossack Fonseca de Panamá y en otras paraísos fiscales, sino que a su vez nosotros pudimos constatar que las propias empresas que figuran en esas mismas cuentas offshore son las mismas que están dando prestación hasta ayer. Ayer, si ibas a IOMA y presentaba, por ejemplo, un módulo de internación domiciliaria de juntos en casa, te lo tomaban. Y vos decís, ¿cómo puede ser si esa denuncia hace 2 años se comprobó que los afiliados fueron estafados y todavía en IOMA le siguen abriendo la puerta a todas estas denuncias? Por eso es que nosotros vemos dos instancias, una que la justicia avanzó y otra que tenemos que seguir avanzando nosotros, claro. Porque a la gobernadora le está llegando una cosmética de algo que, no te digo el diario Irigoyen, pero algo parecido sobre el tema IOMA, y nosotros queremos colaborar con la gobernadora, porque yo sé en forma directa que la gobernadora es una mujer muy transparente y quiere ponerle mucha garra a esto, pero no lo digo por un acto político, esto lo digo porque por todo lo que está haciendo. Lo que pasa es que el avión que es IOMA venía a 1,000 kilómetros por hora con la corrupción y no se puede frenar un día para otro. Quedaron 3 estructuras por debajo de cada director corruptas y funcionarios corruptos, pero esta gestión de Vidal, el director de Recursos Humanos, cuando ingresó, habló con nosotros y yo le expliqué que había que hacer sumarios sobre las denuncias que han hecho los afiliados, que nos llevaron a hacer denuncias penales a nosotros.
Sí.
Sobre la denuncia que han hecho los afiliados, que nos llevan a hacer denuncias penales, pero que esos funcionarios se saquen momentáneamente del lugar que ocupan hasta que la justicia avance a ver si tienen realidad directa, si es una realidad el hecho o no. Bueno, no lo hicieron, entonces ¿qué dejaron? No solamente los dejaron, sino que los ascendieron. Todos están vinculados al gremio UPCN, algunos a SUTEBA. Entonces, nosotros decimos, acá hay algo muy importante. Estos gremios tienen mucho que ver, tiene mucho que hacerse la justicia sobre estos temas. No se puede dejar pasar 10 años de vaciamiento de IOMA, como que... Hago una aclaración para no entrar en conflicto con nadie. Cuando hablo de los gremios, no hablo de los afiliados a esos gremios, hablo de la cabeza de esos gremios, porque el directorio de IOMA, para sentar un vocal de UPCN, el que toma la decisión es Carlos Quintana, no la toma la decisión un afiliado de UPCN.
Sí, sí.
Cuando entra un vocal de SUTEBA, el que toma la decisión de que ese vocal esté ahí sentado representando a SUTEBA es Baradel. Entonces, por acción o por omisión, ellos tienen que dar una explicación, porque faltan más de 6,000 millones de pesos, y eso es plata de todos los afiliados de la provincia.
No tengo ninguna duda que tienen que dar explicaciones, y no tengo ninguna duda que en el camino en donde, bueno, ya ha caído el caballo Suárez, donde ha caído Medina, un tema que seguramente ustedes conocen con algún grado de detalle por ser y estar en la ciudad de La Plata. La verdad que el tema de Baradel, el tema de UPCN, la relación con todo esto, Yo espero que se avance en ese sentido. Y si hay algún afiliado que nos esté escuchando en este momento, que siente herida su piel, bueno, por favor, que se ponga algún ungüento para el ardor, porque lo que estamos hablando es de la verdad de las cosas, no de caprichos al respecto de alguna persona.
Sí, a nosotros nos pasa que cuando decimos estos hechos, yo no pertenezco a ningún partido político, es decir, me gusta la política activa sobre las cosas en la relación de la vida cotidiana, pero no pertenezco a ningún partido partidario, no tenemos un gremio partidario de ningún partido. Nosotros hemos denunciado la corrupción en el momento que se produce, tanto ahora como antes. Ni tampoco tenemos amigos buenos ni amigos malos, lo que queremos ser justos con nuestros amigos gremiales. Yo he estado en foros de gremial, adelante de 50 gremios, donde he dicho mi opinión y se han enojado, pero bueno, la opinión es una sola. Nosotros como gremio dijimos un día de hace muchos años defender la transparencia y la honestidad de las personas dentro del gremio, y eso lo hacemos. Y creemos que los que tienen responsabilidad directa en los actos funcionales tienen que dar cumplimiento de lo que ha pasado en Lioma. Uh-huh. Nosotros lo vimos, pusimos el cuerpo, la cara y todo en la justicia. No fue un momento fácil, porque nosotros venimos todos amenazados desde hace más de 4 años, y las amenazas no son simples, han sido muy complejas, y sin embargo hemos seguido adelante. Yo cada vez que voy a Lioma no entro por una puerta de un costado trasera para que no me vea ningún funcionario, entro por la puerta principal como entra todo el mundo. Y si tengo que discutir algo con alguien que no le ha gustado, no tengo problema en ponerme una mesa a discutir. Lo que creo que hay que decir siempre la verdad. Uno puede ser malo, bueno, lo importante es ser justo en estos actos, sí, claro, porque la sociedad requiere de estos hechos.
Sí, sí, sin duda. A ver, quiero ser claro contigo. Nosotros, yo te entrevisté por primera vez en marzo de 2013. ¿Sí? Y a partir de allí hemos hablado todos estos años. Nunca has dicho cosas distintas. Digo, algunos a lo mejor ahora descubren a Subtioma, a Ceilián y todo esto. Bueno, qué sé yo. Gracias que salieron de la siesta o que se terminó el reparto de alegría que manejaba la caja de Alberto Pérez en la provincia de Buenos Aires y decidieron involucrarse en temas que siempre habían elegido callar.
Claro, a mí me ha pasado que, por ejemplo, cosa insólita, ir a un programa de televisión y llegar al programa y me dicen, mire, doctor no va a poder entrar porque se levantó la nota. No te digo qué programa para no entrar en conflicto, pero el programa es de altísimo nivel de televisión. Y le digo, ¿pero cuál fue el motivo? No, porque hablaron con la gobernación y se levantó la nota. Cuando yo en ese momento, te agradezco enormemente lo que dijiste porque es verdad, para que la audiencia sepa, soy uno de los de las personas que yo hablé muchas veces. Y bueno, te comenté lo que nos pasaba y qué era lo que estábamos trabajando, y vos también tuviste esa acción, porque en un momento el gobierno de Scioli era muy fuerte en Mar del Plata, te podría haber causado algunos perjuicios, algo, no sé si causó, pero yo en todos los lugares que fui, sea de lo que sea, dije siempre la verdad. Me tocó ir un día a hablar con Mariotto en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y me acuerdo que cuando entré, estaba una serie de senadores del Frente para la Victoria y todo lo demás, y era tal la molestia que tenían hacia mí, que les causaba mi imagen, se puede decir, antes de sentarme, que cuando yo agarré el micrófono dije esto mismo que hablo por acá con ustedes, de otra manera, pero bueno, lo dije. Entonces, dije una frase más, que nosotros tenemos más huevo que una mayonesa en el sentido de defender los derechos humanos, y que no hacemos sobre eso, los derechos humanos, un simple acto comercial, sino que lo defendemos puramente porque es un derecho esencial. El derecho humano es el derecho todos los días, de tener agua, placa y todo, porque ellos se enojaron, porque yo había sacado un informe que decía que existen las personas sin, estaban los ninis, y para nosotros existían las personas sin. Entonces me preguntó, ¿a qué le llamamos las personas sin? Los que están sin cloaca, sin agua, sin asfalto, sin esto, sin otro, que eran 6 millones de personas, y esas personas se enferman por no tener eso.
Sí, sí. Absolutamente. Bueno, yo te voy a decir esto. Yo hace 27 años que estoy al frente de este espacio de radio y de este medio. Durante mucho tiempo, cuando expresaba aquí que no es cierto que no hay plata en Argentina, el problema es que se la roban, no me entendían lo que decía. Llevó mucho tiempo que se entienda esto. Es el mismo concepto que vos aplicás como los ni, ¿no? Es el mismo lugar, es ver la cosa del mismo lugar. Yo creo que es un progreso en democracia. Y bueno, cada uno ha puesto la gotita que puede, afortunadamente.
Sí. Sí, yo creo que es así. Uno no puede exigirle a la gente que esté en el momento. Cada uno tiene un periodo de maduración social. Cuando vos decís, bueno, esta gente, por ejemplo, nosotros empezamos con todo esto, éramos 25, y hoy somos 670. Y para mí eso es, ¿cómo te puedo decir? Maravilloso, porque la gente se fue agarrando de, es decir, de que nosotros no solamente éramos una metáfora, una utopía, sino que terminamos siendo actos concretos. Sí, claro. Entonces la gente, cuando ve que todo esto tiene un acto concreto, es como que confía más.
Sin duda.
Y bueno, y agradecemos que sea así.
Vasco, ¿no? Bueno, sí. Te mando un abrazo, gracias.
Bueno, igualmente para vos y para toda la audiencia, bueno. Y estamos al habla.
Y del mar, Raúl Seilián.